Hoy es viernes 15 de noviembre. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos. Estamos en la lección número 7, nuestro Dios perdonador. Para memorizar, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Bendito Dios, danos ese privilegio de confesar y apartarnos de todo aquello que ofenda tu nombre. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Hermanos, el cuadro que Dios presenta a Nehemías es hermoso. En Nehemías capítulo 9. Porque comienza con el arrepentimiento de Israel. Después de leer las escrituras, después de confesar sus pecados, después de adorar a Dios. Y luego, los levitas dirigen al pueblo en alabanza a Dios el Creador y a enumerar los actos poderosos que Dios hizo por ellos desde el momento en que llamó a Abraham hasta su condición actual. Se les recuerda la fidelidad y la compasión de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo en el desierto, en Egipto, en la tierra prometida. Y los versículos finales que leímos ayer ensalzan a Dios y suplican que los ayude en la crisis actual. Y con gran perspicacia, el autor del libro de Nehemías, que fue Esdras, exalta el carácter del Señor, citando sus características únicas y gloriosas. La versión Dios habla hoy ofrece una excelente traducción de Nehemías 9 cuando dice: Él es el Señor su Dios, versículo 5, por siempre y siempre. Tú, Señor, versículo 7, eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor. Versículo 17. Tierno y compasivo. Versículo 31. Nuestro Dios, Dios grande, poderoso y terrible, que mantiene su pacto y su gran amor. Versículo 32. Pues tú has actuado con fidelidad. Versículo 33 de Nehemías 9. Estos hermosos atributos de Dios nos recuerdan su revelación de sí mismos, de sí mismo en Éxodo 34, 6 y 7. Dios tiene un nombre glorioso porque Él hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Él da vida a todo. Hizo un pacto con Abraham, vio el sufrimiento de Israel, escuchó su clamor, envió señales milagrosas y maravillas e hizo un nombre grande, dividió el Mar Rojo, arrojó a los perseguidores de Israel a las profundidades, dirigió a Israel, habló a Israel, les dio reglamentos y leyes, y junto con los actos poderosos de Dios, se cuenta la historia del pueblo de Dios. Los levitas notaron que dada su gran compasión, Dios no abandonó a Israel. Él dio su buen espíritu para instruirlos, para amonestarlos. No los privó del pan, ni del maná, y los sostuvo para que no les faltara nada. Y en consecuencia, dice la Biblia, se deleitaron en su bondad grande en Nehemías 9:25. Una y otra vez, Dios mostró su gran compasión, y a pesar de la arrogancia y de la terquedad de Israel, disfrutaron de la gran misericordia y bondad de Dios. La lectura de la palabra de Dios y su correcta interpretación trajo alegría al espíritu de reforma, y los israelitas celebraron la bondad de Dios en sus vidas. Nunca antes se habían regocijado con tanto gozo durante la fiesta de los tabernáculos. Entender las enseñanzas del libro de la ley hizo que el pueblo se diera cuenta de que habían pecado contra Dios y que reconocieran su comportamiento descarriado. Así es de poderosa la palabra de Dios. Convence al que la lee de su pecado. Pablo declara en Romanos 3:20 que mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y Jesús también señala que solo el Espíritu Santo es el que puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según Juan capítulo 16. Así que el libro de los Hechos de Hebreos declara que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. El pecado complica la vida, aísla de Dios y le roba a la gente la alegría. La Biblia describe en la mayoría de los casos al pecado en términos teológicos y relacionados. Debido a que está dirigido a Dios como el creador y lo que él representa. Todo pecado cometido es a Dios a quien herimos. Debido a esto, el elocuente arrepentimiento de David es un vivo ejemplo de esto, al lamentar la naturaleza desmoralizadora de sus actos pecaminosos, cuando él dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51. La amplia terminología que la Biblia usa para describir el pecado revela su naturaleza devastadora. Fíjense en los artistas de Hollywood antes de usar drogas y después de usar drogas, cuánto deterioro hace al cuerpo y a la moral y al carácter. El pecado destruye. Y el rico vocabulario de la Biblia demuestra la complejidad del problema y nos revela tres expresiones de la misma palabra. La palabra jatá, que es el término más común para describir el pecado en el sentido de perder el objetivo, en el sentido de errar en el blanco, de desviarse del camino, de perder el rumbo. Tenemos también la palabra griega hamartía, que expresa la misma idea. Otra palabra, la palabra avón, que significa transgresión, que significa torcido, desviado. Y tenemos la palabra peshá, que significa rebelión. Así que los pasajes más significativos de la Biblia hebrea muestran que Dios perdona todas estas variantes del pecado. Eso es lo que dice el Salmo Éxodo 34:6 y el Salmo 32. Ahora, aparte de la palabra jatá, Jamartía, Abón y Peshá, la Biblia usa otros términos que describen la complejidad del pecado y nuestra naturaleza pecaminosa. Palabras como mal, culpa, maldad, transgresión, impureza, engaño, deshonestidad, falsedad, ofensa, abominación, profanación, perversión, injusticia, error, arrogancia, fracaso. Todas estas palabras indican una relación maltrecha con Dios, un intento de vivir independientemente de Dios, un esfuerzo por vivir una vida autónoma. Autónomo es una palabra compuesta de autos, que significa yo, y nomos, que significa ley. Es decir, ser la ley para uno mismo. Yo soy la ley, por eso hago lo que me da mi gana, dicen muchos. Es una vida sin Dios, una vida sin la autoridad de Dios y sin la ley de Dios. Eso es lo que significa autónomo. La oscura naturaleza del pecado requería un plan divino de salvación, y por esto Cristo vino al rescate de la humanidad con una solución costosa: la misma vida de Dios, como dice Hebreos 9 del 26 al 28. Dios tuvo que dar su propia vida para que tú pudieras salvarte. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que significa la vida del que nunca ha muerto? Eso fue lo que hizo Dios por ti y por mí. Y Él ofrece a cada hermano, a cada persona, la oportunidad de liberarse de la maldición del pecado. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo Pedro en Hechos 4:12. Y el arrepentimiento es un proceso, pero recibir el perdón es un acto instantáneo de Dios. Es la oración unimembre que hay en el cielo. ¿Qué es una oración unimembre? Es aquella que exclamamos con una sola palabra. Por ejemplo, auxilio. Eso es una oración unimembre. Socorro. Esa es otra oración unimembre. Ayúdame. Esa es otra. Es decir, el perdón es un acto que recibe la persona que lo pide al instante, aunque no lo sienta. Él dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo digo, alabado sea el Señor. Porque en el momento que tú confiesas, ahí mismo tú recibes el perdón. Claro, la confesión debe ser sincera. No al estilo Judas, ni al estilo Acán, como hablamos en la semana. Así que el principal mensaje de los profetas, de Jesús, de los apóstoles, fue al arrepentimiento. Búsquese a Ezequiel 18. Búsquese a Joel 2, búsquese a Marcos 1, búsquese a Hechos 2 y a Hechos 3. Fue arrepentirse, es cambiar de dirección. Si vas al sur, vuélvete al norte. O sea, el arrepentimiento es el resultado de la bondad de Dios en nuestra vida. Y Pablo explica en Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y Jesús le dijo a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo en Juan capítulo 3. Y el término de nuevo en el griego es anoten. ¿Y sabe cuál es la correcta traducción? No es el que no naciere de nuevo, el que no nace de arriba, o sea, del cielo. Ese es el nacimiento que vale para Dios, el nacimiento del cielo, es decir, la conversión de la persona. Nacer de arriba. Y aquí está recalcando que nacer de nuevo significa nacer de Dios. Eso es lo que dice Juan 1:13. Y esta enseñanza es liberadora porque muestra que el arrepentimiento no es una obra nuestra, es obra de Dios para nosotros y en nosotros si estamos dispuestos a rendirnos y a entregar nuestras vidas a Él. Eso está en Filipenses 2:13, por decir un texto. Y Pablo explica que la palabra arrepentimiento, que es metanoia, significa un cambio de mentalidad, una transformación de nuestro pensamiento. Como dice Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, antes bien renovaos vuestro entendimiento, antes bien renovaos por vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto, basado en el significado hebreo de la palabra shub, que significa retorno o cambio de dirección en la vida. Así que arrepentirse es apartarse del pecado y seguir a Dios, tomando un nuevo rumbo hacia Él y su palabra en todo lo que hacemos y somos. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras imaginaciones se transforman y se enfocan en complacer a Dios. Y adquirimos un nuevo deseo de cultivar una relación significativa con Él para poder reflejar los valores de Dios y su carácter, trayendo gloria a su nombre. Así que aceptar a Cristo como nuestro Salvador significa perder en Él nuestra personalidad. Y al entregarnos a Cristo, nos convertimos de hijos de tinieblas o de ira, como dice Efesios 2, a hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Y entonces, como somos hijos de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 8. Así que un pecador arrepentido vive una vida nueva en Cristo Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. La gracia de Dios es suficiente para perdonar, asombrosa para salvar, ardorosa para transformar y está lista para liderar cada lucha que enfrentamos. Y somos capacitados para vivir una vida santa, enfrentando las más fuertes tentaciones. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, que Dios juntamente con la tentación nos dará la salida para que podáis soportar. Y confiando en su poder para la victoria, Romanos 1, 16. 1 Corintios 1, 18. Y leemos en la pluma inspirada una definición bien clara de lo que significa: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Leemos lo siguiente a continuación. Dice la pluma inspirada, en el libro El conflicto de los siglos, página 479, lo siguiente: el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Proverbios 28:13, versión moderna. Ahora explica ella lo que significa ese texto. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresuraría a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente. Y sabe muy bien que si se conservan esos defectos, lo logrará. ¿Qué significa eso? Que los defectos que tenemos son las puertas abiertas para que Satanás tome el control de nosotros. Voy a poner un ejemplo. Si mi debilidad es hablar mucho, ¿qué va a hacer el diablo? Ese defecto de carácter, el hablar mucho, él toma y se mete y pone palabras incorrectas para ofender al otro y causarnos problemas. Repito, de los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma, engaño, de que les es imposible vencer. Es a través de los defectos. Examínese cuál es su defecto o su defecto y abra los ojos, porque a través de ellos Satanás intentará entrar. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia, según de Corintios 12:9. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, ¿para qué se le pone el yugo al buey? Es para que obedezca. Pues el yugo de Cristo es para que tú te sometas a él y obedezcas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué la carga es ligera? Porque el yugo no lo lleva tú solo. Cuando se ponía un yugo a un buey, se le acompañaba de otro buey, un buey joven con un buey viejo, para que el viejo ayudara a dirigir al buey joven. Pues mire, cuando nosotros somos bueyes jóvenes, nos ponen el yugo. ¿Saben ustedes quién va enyugado? Cristo con nosotros. Por eso que es fácil, porque Cristo, al ir con nosotros, aligera la carga. Cristo es el toro viejo o el buey viejo para enseñarnos a nosotros a obedecer, porque ya Él obedeció primero que nosotros. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nadie está citando a Mateo 11, 29 y 30. Y dice ella, terminando: nadie considere pues sus defectos como incurables. Eso lo dice el diablo, no Dios. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Conflicto de los siglos, página 479. Más claro de ahí no puede hablar Dios. Es a través de los defectos como el diablo entra. Defecto en comer, defecto en beber, defecto en mentir, defecto en calumniar, defecto en ofender. Todo es por ahí que Satanás se mete para producir las obras de las tinieblas. Los muchos infartos y las muchas venas tapadas, el endurecimiento de las arterias viene precisamente por la gula, por la mala alimentación. Y la mala alimentación la produce el diablo, no Dios. Porque repito, es a través de los defectos de carácter que Satanás se vale para intentar dominar toda la mente. Y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará, dice el conflicto de los siglos. Otra cita interesante escrita en el libro Nuestra Elevada Vocación, en la página 119, la pluma inspirada dice: aquellos que miren durante un tiempo suficiente en el espejo divino para ver y despreciar sus pecados, su desemejanza con el manso y humilde Jesús, tendrán fuerza para vencer. Todos los que realmente creen confesarán y olvidarán sus pecados, cooperarán con Cristo en la obra de controlar sus tendencias al mal sean heredadas o cultivadas, para que el pecado no tenga dominio sobre ellos. Mirando a Jesús, el autor y consumador de su fe, serán transformados a su semejanza. ¿Cómo podemos mirar a Jesús entonces? Si Jesús está en el cielo, se mira a Jesús a través de su palabra. Cuando usted estudia la palabra de Dios con oración, está mirando a Dios y Dios lo está mirando a usted. Sigue diciendo, crecerán hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Jesús. Y termina la cita diciendo, aquellos que realmente creen, que confiesan y olvidan sus pecados, llegarán a ser cada vez más semejantes a Cristo, hasta que en el cielo pueda decirse de ellos, en Él estáis completos. Colosenses 2:10. He leído del libro Nuestra Elevada Vocación, página 119. Eso es Dios. Eso es Dios. Eso es Dios. Y el amor de Dios aún implora al que le ha escogido separarse de él y pone en acción influencias para traerlo de vuelta a la casa del Padre. El hijo pródigo volvió en sí en medio de su desgracia. Fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre él y se dio cuenta de que su sufrimiento era la consecuencia de su propia necedad. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, dijo él en Lucas. Desdichado como era, el hijo halló esperanza en la convicción del amor de su padre. Y fue ese amor el que lo trajo hacia el hogar. Y del mismo modo, la seguridad del amor de Dios constriñe al pecador a volverse a Dios. Su benignidad, dice Romanos 2:4, te guía al arrepentimiento. La misericordia y compasión del amor divino, a manera de una cadena de oro, rodea a cada alma en peligro. Y el Señor declara, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Jeremías 31:3. Amigo, al llegar este viernes al primer repaso, te invito a que aprendas de las experiencias del pueblo de Dios, aprendas a odiar el pecado y ver que nunca el pecado ha sido de ayuda al ser humano, porque el pecado es miseria, el pecado es todo lo malo que hay en el mundo, es producto del pecado. La miseria, la tristeza, la muerte, el sufrimiento, las injusticias, todo eso es del pecado y no podemos continuar en ese perverso enemigo sirviéndole, oh Dios, sirviéndole como si fuera un Dios. Lleguémonos a Dios, porque el que confía en su pecado, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Pecador Jesús buscó, sus faltas él sobrellevó, en el Calvario así murió, por ti y por mí. Gran misterio de amor, eterno plan de salvación, que Jesucristo se encarnó por ti y por mí. bondad más abundante que la mar. Pleno perdón Jesús ganó por ti y por mí. Por mí.